Deportes.
Deportes. COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Día 2, o como lo queráis llamar, de la Supercopa de España para el Mallorca. Llegada ayer, no sin problemas para una veintena de aficionados, como hemos venido contando en esta sintonía, y nos ampliará Jordi desde allí, desde Lleida. Problemas para los aficionados y primera semifinal hoy de la Supercopa entre Barcelona y Athletic Club de Bilbao. También hoy comparecencia de los protagonistas del Real Mallorca oficial de cara al partido de mañana a las 8 de la noche, hora española. También, hay que decirlo, a las 10 de la noche, hora en Arabia, porque son dos horas más. Aquí para nosotros son las 3 y 5, allí son las 5 de la tarde. Pero como decimos, es el día 2 de la Supercopa para el Mallorca. En un día o en una noche, la de esta madrugada, en la que muchos no habrán podido conciliar demasiado el sueño, y también nuestro jefe de deportes, Jordi Jiménez, que ha estado al pie del cañón siguiendo cómo estaban esos aficionados con esos problemas de alojamiento, que ahora ya se encuentran, por suerte, reubicados. Conexión mediante, cruzando los dedos, nos vamos hasta Lleida. Jordi Jiménez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis Ángel, oyentes de Deportes COPE Baleares, con una temperatura muy alta, 29 grados, un sol que nos aplasta sobre el asfalto. En esta desordenada, urbanísticamente hablando, y muy extensa ciudad, todas las distancias son muy largas. Para llegar al hotel del equipo pues he tardado 20 minutos, ahora para ir al estadio, el complejo deportivo del Rey Abdullah, pues yo creo que también tardaré 40-45 minutos. Es un poco construcción caótica, desordenada, para que luego hablemos del urbanismo español, que afortunadamente ha mejorado en los últimos años, y es un país del que podríamos hablar largo y tendido, un país que viene de una situación de cierre absoluto, de ser pues uno de los países más cerrados del globo terráqueo, por ser cuna del Islam, por ser un reino islámico, y que hasta hace pues 7 años, por poner como ejemplo, las mujeres ni conducían ni estaban en los trabajos, y que evidentemente pues tienen unos códigos de indumentaria y que nos choca muchísimo. Yo creo que de este viaje podemos extraer muchas conclusiones, y enseguida voy con las noticias del día, y una de ellas es que es muy positivo el que el trabajo, el fútbol y una competición nos haya traído hasta aquí, pero no porque nos gusta lo que vemos, y aplaudimos evidentemente que un país poco a poco se vaya abriendo al mundo y que se vayan suavizando determinadas tradiciones y códigos que nos chocan mucho y que son muy duros de ver en torno al papel de la mujer, pero otras muchas cosas. Pero también es constructivo y es positivo para entender en qué mundo estamos, porque muchas veces estamos en España y pensamos que el mundo es como España, y realmente merece la pena muy mucho valorar lo que tenemos, por más que algunos sin escrúpulos quieran destrozar lo que tenemos. Noticias del día. Raíllo está en condiciones, primera noticia. Samu Costa está en condiciones, segunda noticia. Y Antonio Sánchez está en condiciones. Ningún futbolista de la plantilla es baja médica y están todos a disposición. Noticia o información de Deportes COPE Baleares. Hemos podido compartir un rato esta mañana, y además de charlar con los protagonistas, que enseguida escucharemos, como el director deportivo, el CEO deportivo Pablo Ortells, el CEO de negocio Alfonso Díaz, el presidente Andy Colbert, con el que hemos hablado también, muy amable como siempre, y evidentemente los aficionados que han sido protagonistas, como tú relatabas, por todo lo que sucedió ayer, que ahora enseguida recuperaremos, y la conclusión que extraemos es que en principio, salvo que a lo mejor el entrenador Iago Arrasate mañana prefiera no forzar la máquina, por ejemplo con Samu Costa, porque sería su reaparición después de varias semanas de baja, y a lo mejor piense que puede ser demasiado pronto, pero en principio tiene el ok, tienen el ok los tres. Recordamos que en el entrenamiento previo en la Ciudad Deportiva Antonio Asensio no se ejercitó Antonio Raíllo por precaución, y tampoco se ejercitó Antonio Sánchez, mientras que Samu Costa trataba de llegar. Yo estaba hablando esta mañana un ratín con Samu Costa, estaba serio, estaba en lo suyo, saludando a familiares. Muchos futbolistas en este vuelo charter de ayer, que iba al completo con casi 300 plazas de Air Europa, que fue estupendo y nos dio una comodidad que no han tenido a lo mejor otros compañeros y otros equipos que hayan podido venir. Bueno, los equipos sí, porque vienen todos en charter, pero a lo mejor acompañantes o medios de comunicación que vienen con escalas y demás. La verdad es que nosotros hemos recuperado un poquito algo que hacía mucho que no vivíamos con el Mallorca. Los que llevamos ya un rato contando las cosas del Mallorca, esto ha sido como un salto atrás en el tiempo y recordar cómo era, que no era tan difícil ni tan extraño hace unos años, cuando pues compartíamos viaje con los futbolistas, con los equipos, cuando no era extraño ver a los medios de comunicación acompañando al equipo y no era extraño ver a los aficionados acompañando al equipo. Un poco una gran familia que es el fútbol, que puede tener sus desavenencias y que, oye, ¿tú por qué dijiste esto? Tal, pero al menos el futbolista sabía quién eras. Te podía llamar por tu nombre, bien para decirte hola, ¿cómo estás? O bien para acordarse de tu familia si le habías dicho algo o le habías criticado, ¿no? Pero ¿qué quiero decir con esto? Que había una cercanía, que nosotros conocíamos un poquito mejor a los jugadores, no nos ceñíamos tan solo a lo que hacen en los 90 minutos, sino que sabíamos algo de su contexto, de su perfil, quiénes son, y ellos también conocían a todos, a su entorno, a las peñas, a los medios de comunicación. Esto lo hemos vivido, revivido un poco con este viaje, que fue de 4 horas y media y que todo fueron atenciones por parte de Europa, así que por parte nuestra desde Deportes Cope Baleares, pues el agradecimiento. Hubo muy buen ambiente, muchos cánticos en la parte trasera del avión, tratando de llevar con esos cánticos el ánimo a los futbolistas, porque no escondemos, y ayer creo que pudimos escuchar a varios aficionados, que fue un palo muy duro la eliminación de Pontevedra y que la gente estaba un poquito con la mosca, ¿no? Diciendo, esto no puede pasar, no dimos buena imagen, decían los seguidores con los que hablábamos, y todo se perdona porque ahora se vive una cita especial, porque es una experiencia sin precedentes para todos, futbolistas y aficionados. ¿Quién les iba a decir que iban a estar hoy aquí conociendo otro país, otra cultura, algo tan distinto a lo nuestro como es Arabia Saudí? Y por empezar por lo reciente, hemos dicho lo deportivo, lo de los aficionados, afortunadamente se pudo solventar. Entre las cosas que aquí tienen que mejorar, cuando reciben gente, reciben turismo, es la formalidad y el rigor. Es decir, sería impensable que en nuestro país o en un paraíso turístico como son las Baleares, donde llevamos tantos años recibiendo a millones y millones y millones de turistas, pues hubiera tan poca formalidad. De los 70 abonados del Mallorca, pues 50 no tuvieron problema y pudieron estar en el hotel que ellos habían gestionado, porque el club les invitaba al vuelo y a la entrada al partido y al desplazamiento, pero no al hotel. Cada uno se había gestionado, había grupos que habían gestionado diferentes hoteles, y ese grupo de 20 que habían reservado uno de estos hoteles, pues se encontraron con que al llegar allí sus habitaciones estaban vendidas a otros clientes. No daban crédito, momentos de tensión, momentos de mucha incertidumbre, de enfado, porque ¿dónde vas tú a las 10 de la noche en una ciudad extensísima, que no conoces de nada, donde no conoces absolutamente a nadie, tienes que mirar reservas, buscar buscadores o a alguien que conozca? Bueno, total, muchos nervios, gente que optó por marcharse a otro lado, como Pera, que iba con su padre de cierta edad, con el que hablábamos ayer, curiosamente, y que bueno, pues encontraron otro hotel, y al llegar a ese otro hotel, como contaba en el partidazo, allí tampoco les cancelaron la reserva y tuvieron que irse a un tercer hotel. Bueno, una auténtica odisea. Luego Víctor, el otro aficionado, estuvo muy gracioso diciendo, nos han hecho un Dani Olmo, nos han desinscrito de un momento para otro, y se habían quedado en la estacada, ¿no? Todos estos se pudieron ir realojando, pero quedaron 4 que no encontraban hotel, que no había manera, que no encontraban, y estos 4 que yo he bautizado como los 4 del Hilton, porque fue a través del Mallorca, estuvieron evidentemente pues sobre la cuestión, porque para el Mallorca no es grato invitar a sus abonados, a su gente, y que de pronto tengan abonados ahí tirados por la calle o en el vestíbulo de un hotel sin saber a dónde ir a dormir. Entonces el Mallorca se puso también manos a la obra, la jefa de operativo, Anabel Soto, estuvo ahí, y les invitaron, con el permiso de, evidentemente, beneplácito de Alfonso Díaz, el CEO de negocio, a su hotel, al hotel del equipo, y ahí están estos 4 del Hilton, que si te parece vamos a escuchar. También otro apunte en titulares, y ya escuchamos protagonistas, que es que Alfonso Díaz ha desvelado o ha avanzado en Deportes Cope Baleares y también en otros medios de comunicación que han luchado por aumentar el premio de esta Supercopa, porque los equipos pequeños, están invitados a la fiesta, al banquete de los grandes. Esto está montado para los grandes. La gente aquí quiere ver al Real Madrid y al Barcelona, es lógico. Nosotros querríamos ver a los Lakers y a los Celtics y no a Minnesota, por decir algo. algo. Los que siguen el baloncesto. Bueno, pues total, ellos quieren ver al Madrid-Barça, que son los que conocen. Y los demás pues son pues acompañantes y un mal necesario a lo mejor. Ellos tienen auténtica devoción por las estrellas, por el Real Madrid. Hay mucha gente del Madrid aquí y hay mucha gente también del Barcelona, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de ahí la federación monta esto de una manera completamente desequilibrada e injusta e incentiva a los grandes con 6 millones de euros, que no les hacen falta porque son los que más dinero tienen, y a los equipos pequeños les deja las migajas. Es decir, Luis Ángel, tú imagínate que te invitan a un chuletón, ¿vale? Tú te sientas ahí en la mesa, todo bien engalanado, en un restaurante de superlujo, y te dicen, espérate un momento que nos comemos el chuletón y ahora lo que me sobre te lo paso. Bueno, ¿cómo te quedarías, no? Pues es un poco eso, ¿no?
Sí.
El Mallorca está agradecido a estar en la fiesta, a estar en el convite, pero, hombre, Osasuna el año pasado, el Mallorca este año y todos los que vayan viniendo a la Supercopa, pues dirán, hombre, no me toméis el pelo. Y al final resulta que parece una obra de caridad que el Real Madrid y el Barcelona pues ceden un poco de sus ingresos y le dan algo al Mallorca, de tal manera que de los 800.000 establecidos en el contrato de la Supercopa por parte de la Federación, pues al final con eso que les da el Madrid y el Barça, pues llegarán hasta 1.300.000, una cosa así. Si pasan, da la campanada y eliminan al Real Madrid, quiero recordar que no hay prórroga, de 90 minutos se pasa a los penaltis, entonces cobrarían otro millón por pasar a la final. Pero sabemos que evidentemente es muy difícil que eso ocurra. Y dos titulares más. Pablo Ortiz no prevé salidas en el mercado invernal, no hay nada de Murici por el Fenerbahce que nos dieron las navidades, se está en estudio con lo de Llabrés y lo de Dani Luna, que hay cositas de segunda división. Y también hemos hablado con el presidente Andy Colbert de la ilusión que le hace estar aquí y también de que siguen entre ceja y ceja con el proyecto de tener una residencia para la cantera, que es un poco el debe que tiene todavía esta propiedad del Mallorca, que quiere potenciar la cantera y que por ahí está fallando un poquitín en lo deportivo. Y ya vemos cómo está el filial y que no salen tampoco muchos jugadores para el primer equipo y que, por ejemplo, no han conseguido ni tan siquiera la residencia y no se descarta la opción de Somos. Hecho el repaso general, si te parece, escuchamos lo que nos decían de los cuatro del Hinton esta mañana, Jandro y Miquel.
Es curioso porque van a venir todos junts a anar al viatge i tot anava bé fins que vau arribar a l'hotel. I heu acabat aquí, afortunadament, després de la gestió del club en l'hotel de l'equip.
Sí, sí, que és així. Bueno, vàrem arribar a l'hotel de les 9:30, que havíem fet reserva per Booking, i quan vàrem arribar, pues, els 20 que vàrem arribar vàrem dir que no, que ens havien cancel·lat perquè no havíem arribat a les 6, quan tots havíem posat que arribàvem més tard perquè no cancel·lessin, i que no teníem habitació, que hi havia overbooking, i són coses que tampoc varen fer res per cercar una solució, ni molt varen dir un hotel proper, ni varen intentar recol·locar-nos a una altra banda. El que ens varen dir va ser no teniu habitació, hi ha overbooking, i se varen desentendre totalment.
Quina va ser la sensació de quedar-vos penjats en una ciutat estranya en aquelles hores?
Aquelles hores, la veritat, que és que no te dona ja el cap per pensar més que una solució ràpida. Varen cercar per booking, els preus eren molt disparats, i anaven trobant coses, i així que anaven trobant coses, la gent s'anava col·locant així com podia. I al final van quedar quatre persones que havíem anat a l'altra punta quasi de Lleida a cercar un allotjament, i per el camí van poder contactar amb l'Anabel del club i ens va donar una solució.
En quin moment arriba aquesta cridada del club?
No, bueno, varen fer un grup, abans de venir a Aràbia, varen fer un grup i són bastants que han vengut, que ens ha tocat el sorteo, i una va passar el número de l'Anabel i va dir, si no trobat solució, crieu en aquest número que vos donaran una solució, i va ser així.
I ara quedeu aquí o què fareu?
Sí, el club ens ha dit que durant l'estància que estigui el Mallorca aquí ens poden quedar a l'hotel.
Estan invitados en el Hilton, que és un hotelazo de autèntico lujo. Invito a los oyentes de Deportes Cope Baleares a ver nuestras redes sociales, tanto Instagram como Twitter o X, donde podrán ver imágenes de un hotel que es espectacular. El equipo está muy cómodo, aunque para los futbolistas siempre más o menos todo se repite, la rutina. Ellos están preocupados, sobre todo, como decía uno esta mañana, pues que los familiares estén bien, ¿no? Que les han acompañado. Muchas familias han venido con los futbolistas. He visto también por aquí a Aris Aduriz de la Secretaría Técnica. Bueno, de la Secretaría Técnica han venido prácticamente la totalidad y, como decía, pues los jugadores están preocupados sobre todo porque sus familiares estén a gusto, que todo vaya bien. Ellos ya saben que lo tienen todo controlado, más o menos se repite todo en los equipos. Han comido a la 1:30 y a las 7:15 comparecerán Antonio Raillo y el técnico Iago Arrasate a las 8:00 p.m. en ese complejo Rey Abdullah, un estadio con capacidad para 60.000 espectadores, un gran estadio, muy moderno, tiene, si mal no recuerdo, 10 años tan solo de antigüedad, pues el equipo entrenará a las 6 de la tarde hora española. Voy a hablar de hora española para no liarnos, 5 y cuarto rueda de prensa, 6 entrenamiento con 15 minutos abierto para los medios de comunicación. Carlos también es, junto a su hijo, de los 4 del Hilton.
Carlos es otro miembro de los 4 del Hilton, como ya los he bautizado, porque gracias al club están aquí. ¿Pasó el susto? ¿Cómo lo has vivido?
Bueno, en principio un poco mal, encontrándote en un país donde la cultura es totalmente distinta, donde no entendés nada, y claro, nos vimos un poco con miedo en el cuerpo, por llamarlo de alguna
manera.
Cuesta
creer, ¿no?, que pase esto.
Es surrealista totalmente, porque no te esperás que contratás una plataforma, supuestamente a nivel mundial es de lo mejor, y te salen con esto. La verdad que fue muy duro, muy duro.
Pues ahí está el momento de incertidumbre que pasaron. Si os parece, vamos a lo deportivo. La conversación con el director deportivo Pablo Hortells, que evidentemente pues habla de la ilusión de esta Supercopa.
¿Cómo se toma esta cita el director deportivo del Mallorca, que las ha visto de todos los colores y que ahora pues puede disfrutar junto a los grandes del fútbol en esta cita?
Pues tú lo has dicho, tenemos que tratar de disfrutar de estos momentos también, que son buenos momentos, bonitos, con un trabajo detrás muy importante durante las últimas temporadas. Y bueno, a competirlo con muchas ganas y ganas de hacerlo bien y demostrar que podemos estar aquí y poder luchar por el trofeo.
¿Cómo llegan los tocados? ¿Raíllo, Samu?
Bueno, pues no han estado entrenando los últimos días, pero esperemos que puedan estar disponibles mañana.
Ya lo hemos comentado que sí, decía Pablo Hortells que el equipo está con ganas de hacer bien las cosas.
¿Qué tal? Pues la verdad es que está muy bien, muy concentrado, muy concienciado d'aquesta oportunitat, amb molta il·lusió i amb moltes ganes de que arribi el partit.
Y una respuesta que nos interesa muy mucho, que es la 8, José, cuando le preguntábamos por cómo está el equipo y lo afrontará esto después del mazazo de Pontevedra.
Bien, pues recuperaos, esto es otra competición, otro viaje que tenemos, con mucha ilusión. Es verdad que nos fuimos dolidos de Pontevedra, por la ilusión que tenemos también todos en una competición como la Copa del Rey, que nos da acceso luego, después de llegar a una final, pues a jugar este campeonato de la Supercopa. Pero
y no tenía ninguna duda, Pablo Hortells, no tenía ninguna duda de que Vinicius iba a estar, aunque ha sido prudente.
No, bueno, yo entendía que iban a caer de dos partidos, que creo que ha sido así, y juega Vinicius y el míster del Madrid lo decidirá o no, no sé. Cualquier jugador del Madrid tiene un gran talento, son muy buenos.
Le he visto una sonrisa a Pablo Maffeo cuando hemos hablado de la posibilidad, bueno, la posibilidad no, la probabilidad de que se encuentre con Vinicius otra vez. Y la última de Pablo Hortells sobre el mercado, ellos no se plantean que salga nadie, excepción hecha de los chavales Javi Llabrés y Dani Luna.
A día de hoy nosotros no nos planteamos que salga ningún jugador vendido.
Pues hasta ahí Pablo Hortells, si te parece me quedo aquí hasta ahí media damos un último flash y ya te quedas Luis Ángel con nuestros oyentes y todos los protagonistas.
Perfecto, seguimos aquí en esta edición de Deportes Cope, ahora te haremos noticias también como la clasificación del IES Baleares Palma Futsal ayer contra Santa Coloma, partido complicado y exigente para los hombres de Antonio Vadillo, que conseguían la clasificación con un gol de Super Mario, de Mario Ribillos, conseguía el 3-4 y pasan de ronda. Por cierto, que hablando de la Copa del Rey, se han sorteado esos octavos de final, en los que ya cabe recordar, no está el Mallorca, el Pontevedra, rival del Mallorca, que lo dejó en la cuneta, se enfrentará al Getafe, Orense-Valencia, Almería-Leganés, Elche-Atlético de Madrid, Real Madrid-Celta de Vigo, Barcelona-Betis, Real Sociedad-Rayo Vallecano y Athletic Club Osasuna. Ya son enfrentamientos de primer nivel del equipo, de los equipos de la máxima categoría, con el Pontevedra y el Ourense pues asomándose allí y enfrentándose a equipos de primera división. Seguimos en esta edición de Deportes Cope Baleares.
Deportes. Deportes. Cope Baleares. Deportes. Estar informado.
¡Ojo con las rebajas de Hipermueble! ¡Ojo que van como motos! En Hipermueble se han vuelto locos. Sus mejores muebles hasta con el 70% de descuento. Una pasta, hasta el 70% de descuento en las rebajas de Hipermueble de Palma y de Manacor. Y ese parking gratuito que te espera.
El mejor mueble, al mejor precio, en Hipermueble.
En Arrozaría Sacranque recordamos a nuestros clientes que para estas fechas tan señaladas tenemos comidas de empresa y además, como siempre, pueden degustar de una buena paella, un buen pescado o una carne en nuestro acogedor salón interior. Arrozaría Sacranque. Reservas 971 73 74 47. ¡Atención! La mayor exposición de sofás a medida en piel y tela de Mallorca está de rebajas. Hasta un 60% de descuento. ¡Million Sofá! Carretera de Sóller, Rotonda Sonsardina, frente ITV.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Tres y 25 de la tarde, seguimos contando noticias como la de los el segundo día del Real Mallorca en Lleida. Ya es cuenta atrás para el partido de mañana contra el Real Madrid a las 8 de la tarde, hora española, a las 10 de la noche en Lleida. Lo acaba de contar Jordi Jiménez desde allí, precisamente, desde Lleida. Raillo, Samu Costa y Antonio Sánchez están bien, no habían estado entrenando, sobre todo Samu Costa, que sale de lesión, pero Raillo y Antonio Sánchez no habían estado participando aquí en Mallorca en los entrenamientos del equipo previos a esta Supercopa, y ahora uno entiende más por qué Raillo, por cierto, no había estado en el partido de Copa del Rey. Lo han estado cuidando por las molestias que puede arrastrar, pero están para estar en ese partido contra el Real Madrid de mañana a las 5 de la tarde. Está previsto ahora también de nuevo española la comparecencia de Iago Barrasate y del propio capitán Antonio Raillo, esa comparecencia oficial de cara al partido. También las comparecencias de los jugadores y el jugador y entrenador del Real Madrid. Es la posibilidad de lograr un título al final, como sucedió el año pasado con Osasuna, después de que Osasuna protestase o dejase claro que no le parecía bien ese reparto, el Mallorca también lo ha hecho, y finalmente tanto Real Madrid como Barcelona han cedido parte de lo que ganan, no demasiado, eso sí, en esta Supercopa, para que lo que perciba el Mallorca en este torneo se eleve un poco más, se pasa ya cerca del 1.300.000 euros lo que percibirá el conjunto mallorquinista. No habrá pantalla para seguir el partido porque la empresa que tiene los derechos no los cede, no puede, o así lo ha comunicado el Ayuntamiento de Palma, que tenía intención de colocar una pantalla gigante para que se pudiese seguir la Supercopa. Los aficionados que ayer se quedaban sin hotel, con esos 20 aficionados, ya están colocados, no ha habido ningún tipo de problema. Y hoy, en conversación con Jordi Jiménez, el presidente y propietario del Real Mallorca, Andy Colbert, expresaba cómo llega él, o qué espera del partido de mañana ante el Real Madrid.
What do you expect about this game against Real Madrid and Super Cup?
Well, we're very excited to be here and we're a competitive team. So I expect a very competitive, hard
Estamos muy contentos de estar aquí, somos un equipo competitivo y esperamos un encuentro competitivo. Y el que marque más goles ganará, decía un Andy Colbert, que hablaba también sobre esas opciones de la Supercopa y las diferencias económicas que hay de los clubes que perciben ese dinero. Obviamente los equipos grandes tienen más, digamos, mercado que nosotros, pero podemos ganar a cualquier equipo, o cualquier equipo puede ganar a otro, como se demostró el viernes. Y al Madrid hemos ganado algunas veces. Y básicamente lo que decía Andy Colbert es que puede pasar que el Real Mallorca le pueda ganar al Real Madrid, que ya ha sucedido en alguna que otra ocasión, y ponía como ejemplo precisamente la eliminación del Real Mallorca en la Copa del Rey ante el Pontevedra. También en otra Copa del Rey, la de fútbol sala, victoria del Palma Futsal por 3-4, clasificación para los cuartos de final de esta Copa del Rey. Ilusionados el equipo de Antonio Vadillo en esta competición, sigue vivo en otro torneo, sigue teniendo opciones de ganar todos los títulos, centrados también en esa Copa de España que se vislumbra también en el horizonte. Y hoy también escucharemos a Quique González, jugador de la Unión Deportiva Ibiza, que ya encara este 2025 con ganas de hacerlo mejor, con ganas de tener más suerte. Y también escucharemos a Alex Pérez, a nuestro analista de baloncesto, que ha estado con la Federación Balear de Baloncesto en ese campeonato de selecciones autonómicas. Escucharemos cómo ha ido ese balance, en el que, por cierto, Baleares ha mejorado sensiblemente su presencia. Va poquito a poquito creciendo un poquito esa cantera del baloncesto balear en estos campeonatos de selecciones autonómicas. Seguimos en el 103.6 de la FM, COPE más Mallorca. ¿Qué es lo que nos...
nos tiene así, que al cruzar miradas, al pasar las alas, se me caen las babas y empiezo a pedir que haya suerte en evitar la muerte y en bailar tan fuerte que al final reviente si al fin.
3:30 de la tarde, el equipo de Deportes Cope, encabezado desde Lleida por Jordi Jiménez, aquí en los estudios de Jaime III, José Ponce, a los mandos de todo esto, quien nos habla Luis Ángel Trives y Sergi Vizquerra. Pasemos de nuevo, regresamos hasta Lleida con Jordi. Jordi, últimos apuntes antes de ya, me imagino, desplazaros hacia la rueda de prensa del Real Mallorca.
Eso es, enseguida salimos hacia el estadio Kin Abdullah, que está lejitos de aquí, escenario del partido, hoy en esa semifinal entre el Barcelona y el Atlético de Bilbao, y mañana el Mallorca y el Real Madrid. Temperatura muy alta, 29 grados, y recordar datos curiosos de Arabia Saudí que llaman la atención. Un país enorme que hace como tres veces España y que tiene menos habitantes que España. Evidentemente, gran parte de la extensión de este país, que ocupa el 80% de la península arábiga, en el sur es desierto. Tan es así que parte de la frontera no están todavía ni acabada de delimitar. En esa frontera con Yemen, con Omán, al sur, donde está el gran desierto, ahí las fronteras son bastante, bastante elásticas. Y me llaman dos cosas la atención, dos datos que voy a dar. El 60% de la población es masculina, el 40% es femenina. También un 60%, 60 y pico aproximadamente, es saudí. El resto son de otras nacionalidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que la inmigración es un fenómeno mundial y que gente, por ejemplo, de Bangladesh, de India, de Pakistán, el taxista que me ha llevado hoy, han venido aquí a mejorar su vida. Y esto es absolutamente normal y lícito. Pero no he oído hablar por aquí de inmigración irregular. Yo he estado ahora mismo frente al Mar Rojo asomado y la verdad es que no veo llegar ni pateras ni nada por el estilo. ¿Por qué será? Todo lo que estoy viviendo en estas horas aquí en Arabia Saudí corroboran la sensación que tenía. Tantas personas que llegan de manera irregular, y sobre todo del norte de África, que son de confesión musulmana, podrían venir hacia acá, pero no vienen aquí, vienen a España. ¿Será porque todo es mucho más fácil en España? Porque podrían estar aquí muchísimo más a gusto con gente que tienen la misma confesión que ellos. Hay muchas reflexiones que se pueden hacer, y repito, hay muchísima población inmigrante que está aquí ganándose la vida. La sensación que he tenido aquí también como ciudadano, y creo que el resto de los que han venido tendrán una sensación parecida, es, a pesar de que algunas cosas pues nos chocan, muchas cosas nos chocan, no hay sensación de, por lo menos hasta el momento, de inseguridad. Aquí hay todavía está reconocida la pena de muerte, bueno, en Estados Unidos también. Aquí está reconocido por la Constitución que forma el Corán, porque es un reino islámico, el castigo físico. Cosas que aquí entras en cualquier establecimiento y no necesariamente un establecimiento o un edificio institucional y ves el retrato del rey o del príncipe heredero, que es la persona clave. MBS, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud. Este hombre, que es el príncipe heredero, es el hombre clave en el motor económico que está teniendo de puertas hacia afuera Arabia Saudí, tratando de abrirse al mundo, trayendo aquí un montón de acontecimientos deportivos. Repito lo que decíamos antes, hace solo 7 años que las mujeres empezaron a conducir, y hace también esos años, o incluso menos, que las mujeres se han incorporado como fuerza de trabajo también, siendo pues creo que en total una población de 6 millones de mujeres que se han incorporado al trabajo, cosa que hasta hace 4 días pues era impensable. Este es el retrato un poco de lo que estamos viendo en Arabia Saudí. Hasta ahora, Luis Ángel, a todos.
Hasta luego, Jordi. Nos quedamos precisamente con esa conversación que mantenía Jordi con Alfonso Díaz, el responsable de negocio del Real Mallorca.
Alfonso, vaya disgusto nada más llegar con los aficionados, que afortunadamente todos están ya, han podido dormir la noche bajo techo, pero imagino que para ellos ha sido un disgusto, para el club también un estrés para intentar ayudarles, ¿no?
Sí, ayer nos enteramos de la situación y bueno, pues corriendo conseguimos el contacto y estuvimos hablando con ellos, y bueno, pues les ofrecimos pues la ayuda, ¿no?, necesaria. Hemos venido todos juntos y vamos a volver todos juntos y todo el mundo tiene que tener pues una buena estancia, ¿no?, y disfrutar del fútbol, que es lo que han venido, y que no tengan ningún sobresalto. Y bueno, pues les dijimos que cualquier cosa que necesitasen de nuestra parte. De hecho, en nuestro hotel hemos acogido a no sé si son 4 o 6 aficionados que no encontraban por ningún lado y están durmiendo aquí en una de las habitaciones. Así que bueno, estén por seguros que vamos a estar cuidándoles y cerca de ellos, porque tienen que disfrutar de este gran momento.
Eso pretende que esto pueda ocurrir, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. No sé cómo llegaron a hacer la reserva, si fue por booking, no tengo ni idea, pero bueno, la verdad que bueno, estamos muy lejos de casa y tenemos que cuidar unos de otros.
Se suelen, evidentemente, en el fútbol criticar las cosas que no se hacen bien, pero el Mallorca ha tenido, creo que, un gesto muy bonito con su masa social, con este sorteo, hacerse acompañar por 70 abonados, poder llenar ese avión, venir las autoridades que han venido con el equipo. Bueno, incluso le puedo decir que esto hacía años que no lo vivíamos siguiendo al Mallorca. Creo que esto es positivo. ¿Qué retorno ha recibido usted?
Bueno, esto es, yo creo, parte de lo que somos, ¿no? Somos una familia y suena a lo mejor como algo muy, muy manido y muy, muy visto, pero es una realidad, ¿no? Y hemos sido una familia dentro del club, tanto jugadores como toda la gente que trabajamos en el club, y es un poco la filosofía que tratamos de inculcar a todo el mundo y de transmitir, ¿no? Y esta era una oportunidad que tenemos que vivir en familia, y parte de nuestra familia es la afición, y esto es así. Y no tuvimos ni una duda de que la afición tenía que estar, ¿no? Yo creo que estaba todo el mundo en este avión que ha venido con el equipo, y tenían que estar también la afición, y bueno, pues fue una respuesta increíble. Casi 4.000 personas se apuntaron y hemos podido traer a 70 aficionados, y ayer pues muy bien, estuvimos paseando demasiado por el avión, las azafatas hasta nos decían que nos sentásemos, y hablando entre todos, un ambiente increíble, ¿no?, y hablando con todo el mundo, y la gente muy feliz de venir.
¿Han conseguido que haya cierta compensación más por los derechos de la Supercopa? Porque realmente es irrisorio, ¿no? Ya sabemos que los equipos pobres parece que están llamados a la mesa para compartir mesa con los ricos, pero ellos han comido el chuletón y parece que a los pobres les dejan los restos, ¿no? 800.000 euros, mientras que Madrid y Barça, que ya se sabe que son el gran reclamo, 6 millones, creo, y 1,5 el Athletic Club de Bilbao. Es un descuadre importante, un desequilibrio importante en la competición. ¿La federación les ha dado alguna solución? Creo que usted ha comentado que hay también cierto gesto por parte de Madrid y Barça.
Bueno, ahí hay un reparto en base a un contrato que bueno, no conocemos. Pero bueno, es verdad que Madrid y Barça parece que tienen mayores cantidades. Y bueno, el año pasado ya hubo un movimiento en el cual Madrid y Barça pues una parte de las cantidades las daban a los otros dos clubes, y este año ha ocurrido similar. Entonces, bueno, pues sí, la verdad que debería haber un reparto pues equitativo, ¿no? Al menos un fijo equitativo para todos, y a partir de ahí pues ya por mérito deportivo, ¿no?, quien llega a la final o gane la final pues que tenga un extra, ¿no?, que sería lógico. Pero bueno, yo no me siento, no nos sentimos como el club pobre, o el venimos aquí con todas las de la ley. Nos corresponde estar aquí porque lo hemos ganado a la fuerza, ¿no?, y llegando a esa final de la Copa. Y bueno, a partir de ahí ya pensar en la parte deportiva y tratar de plantar cara y de hacer lo mejor posible en la semifinal.
¿Van a conseguir superar ese millón de euros con las ayudas que les den los clubes o no?
Sí, yo creo que sí, sí.
Y si se meten en la final, otro millón fijo más, o sea que hay que eliminar al Madrid.
Bueno, vamos a ver. Estamos preocupados primero en eliminar al Madrid y luego ya veremos las cantidades, pero sí, estamos. Yo creo que eso tiene un gran valor, ¿no? Estar en una Supercopa, un gran valor para el club, para todos los que formamos parte del club, afición, etcétera. Es el gran valor de esto, más allá de las cantidades económicas. Lo importante es que estemos aquí y que llevemos el escudo lo más lejos posible.
Una última cosa, ¿cómo ha quedado lo del restaurante del fondo norte del estadio? ¿Se va a haber otro explotador de la instalación, o cómo ha quedado eso?
Bueno, estamos todavía tratando de resolverlo. Una situación, bueno, pues que no a nadie le gusta, obviamente, pero estamos tratando de resolverlo y seguro que lo resolveremos.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
estar informado.
En Ormoz Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreras y en ormoz.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles.
Pues seguimos recogiendo esos testimonios de protagonistas hoy. Nos queda por escuchar uno de Pablo Ortiz, que era cómo afronta el partido del equipo de mañana.
Sí, nosotros somos un equipo que tratamos de, evidentemente, hacerlo lo mejor posible. Solemos estar compitiendo prácticamente todos los partidos cerca de, conseguir los resultados. Y de eso se trata, seguir con esa actitud positiva, agresividad defensiva, tratar de ser creativos también cuando tengamos el balón. Bueno, no es fácil, pero ahí estamos para intentar competirlo. No, tú piensas que es un partido más y que tienes que intentar ganar en los 90 minutos más lo que añada el árbitro. Luego la prórroga o no, pues tampoco nos influye excesivamente. Iremos directamente a los penaltis en caso de empate y ya está.
También tenemos que escuchar lo que eran las voces de algún de esos aficionados que se había quedado sin habitación. Entraba en el partidazo y vamos a escucharlo un aficionado, Víctor, aficionado del Mallorca, por lo curioso la respuesta que le da a nuestro compañero Juanma Castaño de cómo había sido eso.
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Bonípera. Hola.
Muy bien. ¿Tú dónde estás?
Pues mira, yo estaba con Pérez justo cuando nos han dado la fantástica noticia y estoy en un hotel que, pues buscando, nos íbamos por todo y al final a 300 metros caminando en el hotel de al lado nos hemos conseguido alojar unos cuantos, pero bueno, ha habido un momento un poco de caos, ¿no? Nos han hecho la de Dani Olmo, estábamos ahí inscritos, pero nada, al final...
Habéis pedido la cautelar en la recepción, pero no ha habido manera, ¿no?
Exacto, nos han dado la
cautelar. Desde luego, que cuando pasan estas cosas, lo mejor es tomárselo con humor y Víctor dando muestras de ese humor tan mallorquí que de inoltros. ¿Hay un problema? Pues te lo tomas con un poco de filosofía y hacía esa broma con la inscripción no inscripción de Dani Olmo, que por cierto, a esta hora estamos pendientes y creo que todavía no hay noticia alguna sobre si pueden estar o no. O sea que sigue pendiente el Barcelona de esa cautelar del CSD. También tenemos que escuchar a Andy Colver hablando de otras cosas más allá de la Supercopa, hablando de esas metas para la segunda vuelta. Es una competición muy diferente. La Supercopa es el resultado de lo que hicimos el año pasado. Estamos muy orgullosos de esos primeros 19 partidos y ahora tenemos otros 19 para afrontar ese reto que tienen por delante, que es mantener el nivel. Sobre la posibilidad de seguir contando con jugadores en el primer equipo, en la cantera, y ese proyecto de tener esa residencia para la cantera. Hemos estado intentándolo durante 5 o 6 años. Lo que queremos hacer es incorporar más dinero en esa academia, en esa cantera, y tener más jugadores en el primer equipo. Dice Andy Colbert, que como hombre de tenis habla también del adiós de Rafa Nadal. Ha jugado varios años con lesiones. Creo que ya era el momento, su cuerpo ha dicho basta. Ha tenido una carrera espectacular. Ya ha sido un ejemplo para todos, dice Andy Colbert, sobre la figura de un Rafa Nadal ya... Qué raro se nos hace decir esto, cuando a principios de año siempre estábamos hablando Rafa está preparando el Open de Australia, pues ahora estamos hablando de un Rafa que verá el Open de Australia, sí, pero lo verá tranquilamente desde casa seguro, siguiendo a lo que es el futuro del tenis mundial, porque para él ya el tenis profesional puso punto y final en esa Copa Davis. Quien ha puesto punto y final es el Illes Balears, Palma Futsal, porque ayer, cuando faltaban 49 segundos para que acabase el partido, pasaba lo que escucharemos una vez pasemos por delante del no me va a salir la palabra, del escaparate, gracias José Ponce, son unas cosas de estas que se queda uno en blanco, pues cuando pasemos por delante del escaparate escucharemos lo que pasaba 49 segundos de acabar el partido contra Santa Coloma.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares. Deportes. Deportes.
Deportes. Estar informado.
En Hipercentro, hasta el 9 de enero, te ofrecemos las mejores ofertas en alimentación, como manzana Fuji Extra, 1,45 euros kilo, centro jamón serrano de Teruel al aire, 27,95 euros kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
Si es que uno tiene tantas cosas en la cabeza que se le escapa la palabra más fácil, escaparate. Escrito aquí ya lo tengo. Lo que decíamos, lo que pasaba cuando parecía que el partido entre Santa Coloma y Palma Futsal iba a acabar con empate a 3.
Luan Müller recibe Piqueras, se gira, tiene cancha por delante. Manu Piqueras jugando a la diestra. ¡Gol! ¡Ribillos! ¡Gol de Palma Futsal! A 45 segundos de terminar el encuentro.
Y era precisamente Mario Ribillo, Super Mario, el que marcaba el gol de la victoria. Feliz por la clasificación.
Bueno, muy contento. Al final el objetivo era pasar de ronda, lo hemos conseguido. Ha sido un partido muy duro. La primera parte pienso que la hemos tenido controlada y les hemos metido en el partido quizás con ese gol a falta de 10 segundos prácticamente. Y bueno, luego la segunda sí que es cierto que nos ha costado un poco entrar en la dinámica de partido, ellos han tenido que subir mucho también la intensidad y al final, pues bueno, hemos sufrido más de la cuenta, pero es que todos los partidos aquí ya sabemos cómo son, hay que sufrir, para ganar cuesta mucho, ya lo sabemos, pero el equipo, bueno, pienso que ha respondido muy bien ante todo y muy contento por el trabajo. Siempre, sí, bueno, al final estas competiciones a nosotros nos dan mucha vida, ¿eh? Como digo, este club tiene la obligación de luchar por todos o de por lo menos estar ahí, ¿no?, intentándolo, así que hoy hemos dado ese gran paso para pasar de ronda. Vamos a ver ahora quién nos toca para la siguiente, para lógicamente meternos en esa Final Four. Bien, bueno, bien, confiante. Me siento con mucha confianza, pero bueno, al final también esto es mérito de todos. El equipo sigue empujando y nadie desiste, ¿no? Entonces, pero a nivel personal me encuentro muy bien, estoy bien físicamente y bueno, todo lo que sea ayudar al equipo con goles, con asistencias, con defensa, con todo lo que sea, bienvenido sea.
Y un Antonio Vadillo, por su parte, que estaba feliz y contento de que su equipo se mantenga vivo en otra competición.
Sí, la verdad que, bueno, nosotros este tipo de competiciones la verdad que tenemos mucha ilusión en todas las que participamos, en todas las que jugamos. Y claro, ahora esperar el sorteo, a ver qué rival nos toca. Sabíamos de que ya nos pasó la temporada pasada, ¿no? También jugamos aquí en octavos de final, aquí en contra de Industria, en su casa, y también ganamos, pero también sufrimos para sacar la eliminatoria adelante. Es un partido muy disputado, ¿no? A partido único, cuesta mucho sacarlo adelante, y más con un rival como Industria, ¿no?, en su casa, que es un rival que hace muchas cosas bien, que está ahí en la lucha, en la pelea para entrar entre los ocho primeros para la Copa de España.
Y pasamos a la primera federación, porque la Unión Deportiva Ibiza está preparando el partido que significa su estreno en este 2025 contra el Recreativo de Huelva, contra el Decano, un histórico del fútbol español que de hecho está atravesando un momento delicado. Está 18º el equipo onubense, 9º está la Unión Deportiva Ibiza de Paco Gémez, con un Quique González que habla y hace balance de lo que ha sido su estancia hasta ahora en la Unión Deportiva.
Sí, es parte del fútbol. Esto no son matemáticas. Tanto a nivel individual como colectivo no estamos satisfechos, pero bueno, hay que aceptarlo. El equipo, desde que llevo yo aquí, trabaja mejor no se puede, o sí se puede, pero da gusto verles trabajar. Entonces, bueno, lo que te digo, las cosas no salen como uno quiere y bueno, pero estamos a tiempo de... Pues del domingo ganar y seguir creciendo. El pasado te sirve para aprender, pero no te puedes lamentar. Esto sigue, cada semana es una oportunidad nueva y hay que afrontarlo con mucha hambre, con mucha ambición y no mirar ni para arriba ni para abajo, sino nuestro ombliguito, cada uno hacerlo lo mejor que sepa y a partir de ahí seguro que crecemos.
Y sobre las expectativas de la afición, dice Quique González que bueno, que lo entiende y que tienen que mirar más adelante.
el club está haciendo lo que cree oportuno. Nosotros somos jugadores que lo único que tienes que hacer es trabajar, hacer lo que te pide el míster de la mejor manera. Y si todos hacemos eso, lo que te digo, vamos a estar más cerca de la victoria. Toda la gente que está aquí trabaja increíble, o sea, creo que no puedes tener queja de nadie. Lo que pasa es que esto es fútbol. Y el fútbol, pues bueno, tiene momentos complicados, y eso es lo jodido. Eso es lo jodido, ahí es donde tenemos que estar todos juntos, no solo jugadores, sino staff y toda la gente que está aquí en el día a día. Porque bueno, cuando las cosas van rodadas es todo mucho más fácil. Pero lo que digo yo siempre, tanto para lo bueno como para lo malo, tienes que mantener una línea y estar lo más cerca, tanto por arriba como por abajo, porque si no los golpes son grandes.
Pues son las palabras de Quique González, de pedir esa unión a los aficionados en el entorno de la Unión Deportiva Ibiza de cara a este segundo tramo de la competición, a esta segunda parte de la competición, este 2025 en el que el conjunto celeste se quiere volver a meter en esa zona alta y pelear por el ascenso a la Liga Hipermotion, a la segunda división, para volver al fútbol profesional. El objetivo marcado por el conjunto de Amadeo Salvo, y por eso han confiado en Paco Gémez en esta nueva etapa en la Unión Deportiva Ibiza. Hablamos de baloncesto, lo hacemos sobre ese campeonato de selecciones autonómicas, y es que hoy Sergi Vizquerra, hoy hemos hablado con nuestro analista habitual de baloncesto, con Alex Pérez, pero esta vez con su faceta de integrante y responsable en la Federación Balear de Baloncesto. Sergi.
Sí, lo solemos tener de analista, pero el que está dentro de la Federación Balear es el seleccionador de la cadete masculina y también el presidente del comité de entrenadores. Nos ha hablado un poco sobre su experiencia de este campeonato de España.
Bueno, a nivel organizativo está muy bien, porque todas las selecciones autonómicas coincidimos en el mismo hotel, en una instalación que está pegada a la playa, donde podemos pasear por la playa, y entonces al estar todas las selecciones juntas, las cuatro categorías de infantil a cadete, tanto masculino como femenino, se crean unas sinergias muy bonitas, y la verdad que a nivel organizativo perfecto.
O sea que había ambiente, ¿no?, de baloncesto.
Totalmente, totalmente. Además, el hotel abre solo para nosotros, solo estamos nosotros en el hotel, y es una maravilla. Entonces, ver a los chicos compartir su idea de baloncesto con otras comunidades, hablar con otros, se crean amistades, nosotros vemos otros entrenadores, hablamos con ellos, vamos cogiendo ideas de un lado o de otro. Yo creo que es un entorno inmejorable.
¿Y en la propia ciudad, en los partidos, la gente iba a verlo, lo han apoyado?
Sí, ten en cuenta que al ser todavía niños, los padres van, se toman como unas vacaciones de baloncesto, y van a ver no solo los partidos de su hijo, de la selección que toca, sino que ya que están allí, pues siempre conoces a alguien de la selección femenina o masculina, o de la cadete o de la infantil, y entonces van a ver también los partidos. Entonces se crean unos pabellones donde tú dices, qué maravilla, ¿no?
O sea, hay gente de toda España.
Todo el tiempo. Sí, sí, de toda España, de las 18 comunidades autonómicas, y la verdad es que es un ambiente de baloncesto muy sano y muy bonito.
Y desde la federación hemos consolidado un poco los resultados. Los dos infantiles han perdido en cuartos, han quedado octavos, el cadete femenino noveno, el cadete masculino undécimo. ¿Qué balance hacéis?
Bueno, el balance es muy positivo, ¿no? En la federación lleva ya muchísimos años, yo creo que clasificado por encima de lo que son el nivel que tenemos, simplemente por una cosa, porque a nivel número de fichas, de demografía, estamos siempre del décimo onceavo hacia abajo, ¿no? Yo creo que la cadete es la que este año hemos quedado en un puesto más acorde a la cantidad de fichas que tenemos, pero el resto otra vez han consolidado de que el baloncesto de aquí pues cada día va creciendo más.
Claro, porque entiendo que cómo de grande sea la comunidad importa después a la hora de la cantidad de fichas y la cantidad de jugadores que tenéis. Por ejemplo, en octavos, los infantiles han perdido contra Andalucía o contra la Comunidad de Madrid. Es verdad que han sido resultados abultados, pero es difícil competir, ¿no?, contra comunidades tan grandes.
Claro, es que se cruzaron con Madrid y con Andalucía. La masculina, la infantil, se cruzó con Cataluña. Y con Cataluña, creo que era Madrid fue también, ¿no? Cataluña, no recuerdo con quién era. O sea, los cruces son contra comunidades que tienen 10 veces más fichas que nosotros en cada categoría. Es bastante más fácil crear una selección más potente teniendo una cantidad de fichas semejante a la que tiene Cataluña o Madrid o Andalucía, cualquiera de las tres.
O sea, que hay que poner en contexto a lo mejor el resultado, porque uno puede verlo y decir, bueno, no hemos ganado, pero claro, hay que poner el contexto del resultado con el tamaño de tu comunidad para saber si están haciendo las cosas bien o no tan bien, ¿no?
Efectivamente, y después cuando das el siguiente paso a cadete, hay que tener en cuenta que las canteras ACB fichan jugadores, y esos jugadores juegan con la comunidad donde tienen sus fichas, normalmente eligen con la comunidad donde están jugando autonómicamente durante el curso escolar, claro.
Claro. Y para los jugadores, ¿tú piensas que este tipo de campeonatos son importantes, que ayudan, que suman un paso más para sus carreras?
Mira, yo te voy a hablar de mi selección. Deportivamente, los nuestros han crecido muchísimo en el aprendizaje desde que empezamos el trabajo que se empieza en junio con el Campus Talent hasta ayer. Y yo creo que lo que es competitivamente, como el baloncesto, como lo que es solo el baloncesto, han crecido muchísimo, el aprendizaje ha sido enorme. Y después viene otro aprendizaje, un aprendizaje que es de cómo hay que trabajar en equipo, de cómo tenemos que afrontar los bajones, que solo puedes aplicar después a nivel estudios, a nivel vida. Y yo creo que todos esos valores que están alrededor del deporte sirven para la vida misma. Yo creo que el crecimiento es tanto a nivel personal como deportivo.
Claro, ahí hay un aporte extradeportivo, el hecho de estar todos en un hotel, como has dicho, el ambiente que se crea, el comunio de gente que le gusta, que comparten una pasión, eso también te tiene que complementar mucho, ¿no? Siendo un adolescente, un niño.
Muchísimo. Muchísimo. Nosotros, por ejemplo, en la cadete, he acabado, yo creo que hacía años que no tenía un grupo humano tan bonito, tanto a nivel técnico como de jugadores, como el que he tenido este año. He tenido muchísima suerte. Después, además, el grupo de padres que acompañaba a la selección ha sido extraordinario. O sea, todo ha sido positivo. Pese a que haber quedado peor que el año pasado, nosotros hemos llegado más contentos que el año pasado. Es una paradoja, pero ha sido así.
Pues esas son las reflexiones de Álex Pérez en este campeonato de selecciones autonómicas, en el que, como ya comentábamos, pues ha habido ese balance en positivo, no por resultados, que quizá igual esperaban que hubieran sido mejores, pero sí por sensaciones de la expedición mallorquina. Estamos en lo que es la cuenta atrás para la rueda de prensa del Real Mallorca. Será de aquí dentro de una horita. Van a comparecer Iagoba Arrasate y Antonio Raillo para analizar lo que va a ser el partido de la Supercopa de España de mañana a partir de las 8 de la tarde. Hora esa española, el movimiento mallorquinista que ha invitado a los aficionados a poder seguir en directo el partido en la cafetería de Somos. Ya sabéis que el Ayuntamiento de Palma finalmente no va a poder poner pantalla gigante para seguir esa Supercopa porque no se le han cedido los derechos de la retransmisión. Y veremos a ver si el Mallorca pues anuncia que en el Sport Bar, en ese bar que está justo en el propio estadio, sí que se va a poder también seguir el partido. Ya os digo yo que aunque no lo anuncie el Mallorca, seguro que se va a poder seguir el encuentro en directo sin ningún tipo de problema allí, porque será el lugar donde posiblemente, aparte de en la cafetería Somos, se reúnan los aficionados para ver el encuentro de mañana. Vamos bajando el telón, hemos tenido esa conexión con Jordi Jiménez desde Lleida, antes de marchar hacia la rueda de prensa, escuchando a protagonistas, aficionados, la entrevista con Alfonso Díaz, el responsable del negocio del Real Mallorca, en la que ha hablado de diferentes temas, también las reflexiones de Pablo Ortiz, director deportivo del Real Mallorca, y de Andy Colbert, presidente y propietario del Real Mallorca, insistiendo también en ese deseo de contar con lo que son las instalaciones para darle mayor protagonismo a la cantera, uno de los sueños anhelados del equipo mallorquinista o de la propiedad bermellona en esta estancia en el Real Mallorca desde que llegaron, hacer crecer la cantera que de momento es quizá el debe de esta propiedad. Más noticias a partir de las 8 menos 2 minutos, más o menos, y siempre pendientes de lo que suceda en Lleida con esa última hora del Real Mallorca. La comparecencia de Diego Barrasate y de Antonio Reyo. José Ponce de la producción y control, y que nos ha hablado Luis Ángel Trives junto a Sergi Vizquerra en redacción. Os deseamos una muy feliz tarde.